Hermosísimo Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, pues por regalarnos otro día más, este comienzo de semana, aquí, delante de ti, en tu presencia, clamando porque tú nos llenes de tu Espíritu Santo, clamando porque tú nos concedas un corazón sensible a tu voz, y en esa sensibilidad un corazón que responda, mi Señor, que responda ante lo que tú nos expongas, ante lo que tú nos confrontes, hasta nos quebrantes y nos redargullas, mi Señor, que podamos responder a ti, mi Señor, de manera positiva, tomar decisiones que honren tu nombre, decisiones que exalten tu amor por nosotros, mi Señor, y decisiones que nos lleven a caminar en pureza, santidad y temor de tu nombre. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos eso, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que hagas tu obra en cada uno de nosotros. Y también te rogamos por nuestro amigo, nuestro pastor Sergio, llévale, tráele con bien, mi Señor, llénalo de tu Espíritu Santo, concédele de nuevo y también haz tu obra ya, en Semilla Pachuca, en todas las semillas y en las demás iglesias que también están celebrando el reunirse hoy delante de ti y el estudiar tu palabra y buscar tu consejo y buscar tu mirada y tu amor y vivir en tu presencia, mi Señor. Haz tu obra, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Están estudiando la carta de Gálatas. Y la carta a los Gálatas separa, ¿no? El vivir bajo la ley, en esclavitud a la ley, y el vivir bajo la gracia. Y entonces Pablo trata de ser enfático con los gálatas y de explicarles, ya no estás en un yugo de esclavitud, ya no estás sujeto a la ley, ya puedes vivir en la gracia. Y porque hay judaizantes y les están pidiendo que se sujeten a determinados rituales y etc. Y entonces Pablo habla de la gracia. Y entonces para nosotros empezar a hablar acerca de las adicciones, quiero que me acompañen primero a Tito, al capítulo 2 de Tito, para definir gracia. La gracia es uno de esos conceptos, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí. Te dicen de repente, bueno, ¿y qué hago? Y te contesta la gente que ha madurado en el Señor, esfuérzate en la gracia, dale la gracia. Y se queda uno, ajá, la gracia me la has definido como el favor inmerecido de Dios para conmigo, me esfuerzo en ese favor inmerecido, ajá, me hablas de un esfuerzo, ¿qué es? ¿Cómo se come? No sé, a mí me pasa, no sé ustedes. Yo soy un poquito lento de aprendizaje. Y entonces, Dios me ha concedido en su palabra entender la gracia a través de Tito. Tito. Ok. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, ¿qué ha hecho? Se ha manifestado. Pregunta lógica, ¿para qué se manifestó? Para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Sabemos que la gracia es ese favor inmerecido, es ese regalo inmerecido de Dios. Ese regalo inmerecido de Dios, ¿en qué lo podemos traducir? En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó Dios a cada uno de nosotros, favor inmerecido, que regaló a su único Hijo amado, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces te checa, ¿no? Porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Y entonces en esto de esfuérzate en la gracia, fíjate lo que dice el versículo 12, enseñándonos qué, ¿quién? La gracia. ¿Qué hace la gracia? Nos enseña. ¿Qué nos enseña? Ahí en ese qué, en vez de coma, le podríamos poner dos puntos y seguidos. ¿Qué? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y entonces lo primero que a lo que nos va a llevar la gracia, lo primero que nos van a enseñar es, mira, si tú recibes al Señor Jesucristo y le entregas tu corazón al Señor Jesucristo y le recibes como Señor y Salvador, la gracia de Dios, este favor de Dios te va a llevar a renunciar ¿a qué? A la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es todo eso, todas esas actividades, todas esas actitudes que tenemos que desagradan a Dios. Esa es la impiedad. Otra forma de definir impiedad es definiendo quién es un impío. Un impío es aquella persona que sabe qué es lo que le gusta a Dios y qué es lo que le desagrada a Dios. Y teniendo discernimiento, y teniendo sus sentidos completos, decide deliberadamente desobedecer a Dios. Ese es un impío. Por ejemplo, un mandamiento que tenemos palpable. No adulterarás. Y entonces, ¿uno qué decide? Voltear, mirar, codiciar en el corazón, hacer por tener una relación con una persona que con la que Dios no quiere que tenga una relación, y entonces uno lo está decidiendo, entonces uno está obrando impíamente. Pero si abrazo la gracia de Dios, ¿qué hago? Renuncio a la impiedad. Y entonces, aunque sea tentado, aunque me lo pongan en bandeja de plata, ¿yo qué digo? No. Porque la gracia de Dios que se me manifestó para salvación me ha tomado de la mano y me está enseñando a renunciar ¿a qué? A la impiedad. Y luego dice ¿qué? A los deseos mundanos. Y sabemos que este mundo tiene muchos deseos, te ofrece una charola, una gama, una muy amplia gama de cosas. Pero sabemos que este mundo es corrupto y está rendido a la iniquidad. Y gran parte de las cosas que te ofrece te llevan a caminar lejos de Dios. Y entonces los deseos mundanos, ¿qué te dice el mundo? Satisface tus necesidades, conoce, vive el buffet, prueba. Y ya que pruebes y que tengas esta gama tan amplia de conocimiento, pues ya decidirás si te estableces o no. Sé feliz, cumple tus sueños. Y entonces te dice, no, renuncia a los deseos mundanos. ¿Quién? La gracia. ¿La gracia quién sería? El Señor Jesucristo. ¿Y qué te dice el Señor Jesucristo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Y entonces ahí tenemos la gracia. La gracia de Dios se manifiesta para salvación a todos los hombres, y la gracia nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y también, ¿qué nos enseña? Sería el 3.-, ¿no? Que vivamos en este siglo sobria. Y la palabra sobria es despejado de mente. ¿Y cómo puedo vivir despejado de mente? Lo primero que necesito es recibir a Cristo Jesús. Él cambia mi mente, renueva mi mente, me regala una mente salva, una mente que ha sido salvada porque he tenido contacto con su gracia. Y entonces vivir sobriamente es vivir sanamente siendo salvado. Que vivamos sobria. Ahora, para personas que tienen adicciones, cualquier adicción a cualquier pecado, porque ¿qué es lo que dice Dios acerca de las adicciones? Que son un pecado como robar, que son un pecado como mentir, que son pecado como adulterar, que son pecado como fornicar, etc. Está en la misma gama de pecados. Cualquier pecado, déjenme expresarlo así, nos embrutece, nos turba. Cuando estamos en pecado, pues es ansiedad de pecar, ansiedad de cubrir el pecado, ansiedad de que no me descubran, de que no me juzguen, de que no me critiquen, de que me acepten, de que lo legislen, de que lo legalicen. Y entonces anda uno así, agitado solo en eso, y no puede pensar uno claramente. Y entonces nos enseña a vivir sobrio. ¿Y sobrio cómo es? A ver, me detengo, Dios me regaló a su Hijo, en su Hijo me regala una nueva vida y vida abundante, Juan 10:10, una nueva vida y vida eterna, Juan 3:16, y entonces me detengo y ya todo está basado en quién es Él y el regalo que yo tengo, y entonces puedo respirar profundo, no agitarme y con calma empezar a tomar decisiones basado en el amor de Dios, basado en la gracia que ya me está enseñando a renunciar a la impiedad, me está enseñando a renunciar a la injusticia, me está enseñando a renunciar ¿a qué? A los deseos mundanos, a vivir en este siglo sobria. Luego, ¿cómo? Justa y piadosamente. ¿Y cómo es vivir justamente? Jesucristo es el justo. Y entonces vivir justamente es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor Jesucristo. Y entonces la primera forma de vivir justamente es reconocer, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es mi Señor, Él me creó y yo me rindo. Ahí soy justificado por la fe en el Señor Jesucristo. Y luego en mi diario caminar, ¿cómo es? Vuelvo a reconocer cada día, Él es el Señor, Él me justificó. Y entonces, si Él es el Señor, la forma de vivir justamente es, si Él, el Señor, el Creador del universo, que dio su vida por mí, me dice, párate de tu silla, lo justo que es, a una voz me paro. ¿Qué sería lo injusto? ¿Ne? Me quedo sentado. ¿Ne? No me paro. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? ¿Verdad? No, Señor, pero ¿por qué quieres que me pare? Mira, está muy cerca la lámpara, me va a dar calor y me voy a sentir como carnitas en exhibición y tal. Y tenemos un chorro de excusas para no hacer su voluntad. El ideal es que inmediatamente que Él dice, hasta la izquierda, me hago a la izquierda. Hazte a la derecha, me hago a la derecha. Detente, me detengo. Espera, me espero. Vente conmigo, me voy con él. ¿Ok? Eso es vivir justamente. Y entonces nos enseña a vivir, a que vivamos en este siglo sobria, justa, y luego que dice, piadosamente. ¿Y qué es piadosamente? Haciendo la voluntad de Dios. Haciendo solamente lo que a Dios le agrada. Nada más. Y entonces ahora, hablando de la libertad de la que habla Pablo en Gálatas, ¿tenemos libertad para qué? Para escoger dos caminos. O hago la voluntad de Dios y vivo justa y piadosamente, o no hago la voluntad de Dios y vivo impía e injustamente, solo satisfaciendo mis apetitos, solo satisfaciéndome a mí mismo. Y entonces es cuando dice Pablo, la gracia ha sido vana en ti. Porque entonces te vas a sujetar a una ley, y entonces vas a vivir una religión, y entonces le vas a querer dar a tole con el dedo a Dios nunca le vas a poder dar a tole con el dedo, y entonces el único que se va a marear vas a ser tú, y entonces vas a llegar con buenas obras delante de Dios, pero soy bueno, pero no hago daño, pero no me meto con nadie, pero soy la víctima, pero lo que gustes, ajá, has caído de la gracia. Y entonces Pablo les dice en el capítulo 4, esa frase a mí me encanta de Pablo, les dice, a ver, ¿qué pasó, Gálatas? Si yo les hubiera pedido sus ojos, me los hubieran dado. ¿Qué está pasando ahorita? Es la exhortación. Y entonces, yo escucho ahí la voz de nuestro Señor cuando empezamos a obrar de todas estas maneras que son impías, que se acerca el Señor y nos dice al oído, ¿qué pasó, hijo? Si te hubiera pedido tus ojos, me los dabas. Si te hubiera pedido tus manos, me las dabas. ¿Por qué ya no me las das? ¿Por qué ya no me entregas tus ojos? ¿Por qué ya no haces mi voluntad? ¿Qué pasó? ¿En dónde perdimos comunicación? ¿En dónde he sido malo contigo? Diría el Señor. ¿Cuándo te he pedido una cosa mala? Al contrario, si Él da mandamiento para salvarnos. Eso dice el Salmo 71 en el versículo 3, que si Dios da mandamiento es para salvarnos. Entonces vuelvo, si Dios te está pidiendo de favor, y como lo explica toda su Biblia, si te está rogando, deja ese pecado, deja esa relación, deja esa adicción, hazle caso. Es para salvarte. ¿De qué me va a salvar? La paga del pecado es muerte. Y la muerte es estar eternamente separado de Dios. Y Dios nos dio vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer al único Dios vivo y verdadero y a Jesucristo a quien Él envió. Y entonces si yo estoy obstinado en el pecado, quiere decir que no tengo una relación con Cristo. No lo estoy conociendo. Y no estoy conociendo el amor de Dios. Y entonces estoy separado de Dios. Y entonces cobra sentido porque nuestra vida va en decadencia cuando no obra la gracia en nosotros. Y entonces, regresando al tema que el pastor Sergio me encomendó, les digo, tengo un tema central y un chorro de versículos. Pero bueno, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué? Pues queremos establecer lo que Dios dice en su palabra sobre las drogas y el abuso del alcohol. Ahora, es bien importante entender lo que Dios dice. ¿Por qué es importante entender lo que Dios dice? En nuestro entorno, en nuestro mundo, hay una colección de ideas. Hay una colección de argumentos tales como este, miren, este es el de los más comunes. El drogadicto es un enfermo. Y Dios como que voltea a ver al drogadicto y le dice, pues, ¿qué te duele, hijo? O sea, tú normalmente ve y no le duele, bueno, salvo que se hubiera caído el día anterior o que lo hubieran golpeado o que, no sé, que esté lastimado, pues sí, o que ya su hígado ya no pueda funcionar, pues claro, le duele, si es que se da cuenta. Entonces, no es una enfermedad. Eso por principio de cuentas. ¿La adicción qué es? No es una enfermedad, es pecado. A los ojos de Dios es pecado. Y vamos a leer algunos versículos donde en la mayoría de estos textos podemos hacer doble o triple aplicación. Por ejemplo, si podemos hablar del abuso del alcohol. Si está hablando del abuso del alcohol, le podemos sumar el abuso de las drogas y o el abuso de cualquier otro pecado. O sea, le podemos dar todas esas aplicaciones. Y entonces, ¿qué dice Dios? ¿Me acompañan a Proverbios, capítulo 20? Hablando de este tema, y retomando un poquito Gálatas, ¿ya me puedo esforzar en la gracia? Sí. ¿Ya puedo abrazar al Señor Jesucristo? Sí. Abrazando al Señor Jesucristo, ya le puedo preguntar a Dios, Dios, ¿qué opinas de las drogas? ¿Te gustan? ¿Qué opinas del alcohol? ¿Te gusta? Mi manera de beber, casual. El sábado, casual, unas chelitas mientras veo el box, ¿te gusta? O mi manera de drogarme, solo es recreativo, o sea, cada viernes, ya que baja el estrés de la chamba, pues ahí me junto con los cuates, me meto un toquecito, es recreativo, ¿te gusta? O mi manera de codiciar a la mujer de mi semejante, o al esposo de mi semejante, ¿Te gusta mi forma en que me relaciono con las demás personas? ¿Te es agradable? Miren lo que dice Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Un chorro de palabras que no entendemos, ¿va? Lo que sí entendimos es vino. ¿Cómo es el vino? Es escarnecedor. La palabra escarnecer significa hacer burla, pero es ese tipo de burla que en la burla en sí mismo lleva como dolor. Es como si desmenuzaras a alguien y le hicieras laceraciones a alguien. Esto está diciendo, el vino es tan burlador que lacera, que lastima, que desgarra. La sidra alborotadora. Y pues tú y yo conocemos al tío borracho, al tío, al lejano, uno ni sabe de eso. Dos, tres tragos y uno, bueno, ya es el bailador, es el chistoso, el que tiene todas las anécdotas y anda todo alborotado y tal. Es alborotadora. Luego dice, cualquiera que por ellos yerra. Yerrar es hacer hacia ellos de manera tal que desvíes el camino, que te desvíes del camino. Dice, no es sabio. Y no es sabio, si no es sabio es igual a tonto. ¿No? Si una persona no es sabia, es tonta. Ahora, la Biblia define sabiduría, antes de que me vaya con más traducciones de este versículo. La Biblia define la sabiduría, porque nosotros podríamos pensar que alguien sabio es alguien que sabe mucho de física, de química, y tiene conocimientos intelectuales impresionantes, y ha leído un chorro de libros. La Biblia nos la pone más fácil. ¿Qué es sabiduría? Según la Biblia, la sabiduría es tener temor de Dios. Eso es ser sabio. Vivir con temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es un terror fóbico. O sea, no es ese terror que yo tengo. Haz de cuenta, si aquí entra una mariposa negra de esas grandotas, lo primero que vas a ver es que yo voy a salir y me voy a encerrar en un lugar donde no puede entrar esa mariposa. O sea, le tengo fobia a esos animales. O sea, es un terror fóbico. Algunos le tienen fobia a las ratas, otros le tienen fobia, no sé, a las lagartijas, otros a las víboras, otros a las arañas. Balconeo al pastor Iber, él le tiene fobia a las arañas. Entonces igual le dice, si hay una araña, brinca y se sale del salón. Y entonces eso no es tener temor de Dios, es un terror fóbico. Tener temor de Dios es, reconozco su amor, gracia, lo que veíamos al principio, y mi terror es ofender ese amor tan grande, tan maravilloso, tan exclusivo que ha tenido para conmigo. Y ese temor, según Proverbios 8:13, se traduce en esto. Acompáñame a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice así. El temor de Jehová o el temor del Señor es, hacemos una lista, 1. Aborrecer el mal. Ah, caray. 2. El temor del Señor es aborrecer la soberbia. 3. El temor del Señor es aborrecer la arrogancia. El temor del Señor es aborrecer el camino. Ya perdí el número. 5. Entonces ahorita iríamos al 6. 5. 5. El temor del Señor es aborrecer la boca perversa. Y si te fijas ahí firma y dice aborrezco. Y entonces obviamente está hablando Dios. Dios, yo aborrezco todo eso. Y entonces el que yerra por la sidra que es alborotadora, está diciendo no es sabio, no está viviendo con temor de Dios, porque no aborrece el mal, porque no aborrece la soberbia, porque no aborrece la arrogancia, porque no aborrece el mal camino, porque no aborrece la boca perversa. Y conocemos la conducta de cualquier borrachín. O sea, así hacemos, dijo el otro, ¿no? Cuando andamos con un par de tragos arriba. Y entonces, eso es lo que dice la Reina Valera 60. Déjenme leo Proverbios 20, versículo 1, en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, es de tontos emborracharse. Y pensando en eso, que podemos tener varias aplicaciones, es de tontos emborracharse, es de tontos drogarse, es de tontos enfocarse en el pecado, porque se pierde el control y se provoca mucho alboroto. O sea, es de tontos, es una tontería, es absurdo. Cuando me encuentro con estas traducciones, a mí me pone en mi lugar, porque en mi antigua vida yo fui alcohólico. en mi mente no era de tontos, en mi mente era, no, yo aguanto más, y uy, y yo voy, y yo vengo, y yo subo, y yo bajo, y no pierdo la conciencia y tal. Y si tú me preguntas, ¿te acuerdas de todo? No, tengo un chorro de lagunas mentales de aquella época, gracias a Dios, ahora. Pero en aquel entonces era horrible, y algo que sí tengo claro es que provocaba un chorro de alboroto. O sea, había lugares donde me veían entrar y decían, no, ya llego. Ay. Entonces, es de tontos. En la Biblia de Dios habla hoy, dice así, el vino, las drogas y o cualquier adicción hacen insolente al hombre. Las bebidas, drogas o cualquier adicción alborotan. Bajo sus efectos, nadie actúa sabiamente. Nadie actúa con temor de Dios. De repente vemos accidentes automovilísticos y es, ¿cómo fue que fue a dar ahí? ¿Cómo chocó ahí? ¿Cómo se subió en ese camellón? ¿Cómo se subió en ese postecito? Porque en su mente lo iba a esquivar, o en su mente se iba a hacer chiquito el coche, o quién sabe qué pasó. Entonces, obviamente, se provoca un accidente. La Nueva Traducción Viviente dice así, el vino, las drogas y o cualquier aducción o práctica de pecado obstinadamente produce burlones. Las bebidas alcohólicas, las drogas y adicciones llevan a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida o cualquier tipo de estos pecados no pueden ser sabios. Es imposible que sean sabios. ¿Por qué? Porque viven en su soberbia, yo lo controlo, yo lo dejo cuando yo quiera, porque no dependen de Dios, no pueden ser sabios. ¿Por qué? Porque no aborrecen la boca perversa y entonces hablan cualquier sandez, cualquier barbaridad, cualquier tontería, porque no ponen control a sus labios, solo hablan. A ver, espérame, o sea, en vez de diarrea te dio verborrea, o qué sé yo. O sea, no sé si les pasa, o sea, te han abordado borrachos ahora en tu nueva vida y nada, estás así de, híjole, Dios mío, me pides paciencia, pero... Uy. Bueno, acompáñenme a Proverbios 23, por favor. Esta porción, Proverbios 23, versos 29, vamos a leer desde el 26, Proverbios 23, 26. Teniendo en mente eso que le decía Pablo a los Gálatas, si te hubiera pedido tus ojos, me los hubieras dado. Y entonces lo trasladamos al Señor Jesús, que nos diría lo mismo. Fíjense lo que dice Proverbios 23, verso 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si hacemos juego de palabras, ¿qué está diciendo Dios? Vive con temor de mi nombre. Entrégame tu corazón, con sus pasiones, con sus debilidades, con sus deseos, alegrías, tristezas, frustraciones, pecados, con todo lo que cargas. Dámelo. Y enfócate en mí, clava la mirada en mí. O sea, ya no andes buscando por otros lados. Porque luego dicen, mire, porque abismo profundo es la ramera. Siempre el pecado sexual va a ir ligado con otro tipo de pecado. Siempre. Entonces dice, porque abismo profundo es la ramera y pozo angosto la extraña. Y ¿a qué hará referencia con extraña? ¿Te acuerdas que te decía tu mamá de chiquito, no le abras a extraños? ¿Quién eres extraño? El que no es de tu familia, el que no pertenece a tu colonia, el que no lleva tu apellido. Entonces, todo extraño, extraño ahora es todo aquel que no pertenece al reino de los cielos. Todo aquel que no vive con temor de Dios, ese es un extraño. Entonces, y pozo angosto la extraña, verso 28. También ella, como robador, acecha. O sea, nada se anda viendo a ver quién. Ella o él, ¿no? Porque puede ser una persona en vez de solo una mujer. Y multiplica entre los hombres a los prevaricadores, a los pecadores. Y entonces, verso 29, fíjate cómo está ligadísimo. ¿Para quién será el ay? Obviamente es un ay de dolor. ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Si ahí lo detenemos, cualquiera de nosotros puede decir, para una persona que anda en pleitos, para una persona que no tiene control de sí mismo, para una persona que tiene relaciones adúlteras y ya lo cacharon. O sea, es para todo ese tipo de personas, ¿verdad? Fíjense la respuesta, verso 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente. mas al fin como serpiente mordirá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Y entonces, estamos hablando de las adicciones, sí. Pero tal vez tú me dices: JJ, yo no tengo tema con el vino. Déjame te hago una pregunta: ¿con qué pecado estás batallando? Y entonces pónselo ahí, en vez de vino, ponle ese pecado. Y entonces vuelve a leerlo. Y es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y entonces despiertas al otro día y vuelves a buscar exactamente el mismo pecado. Déjenme se los leo en la Biblia del Lenguaje Sencillo. El borracho, el drogadicto o el adicto, es, les aclaro, es Biblia del Lenguaje Sencillo, coproducción JJ. Es ahí una colaboración que tuvimos. Dice: el borracho, el drogadicto o el adicto llora y sufre. O el que está en pecado, llora y sufre, está obstinado en su pecado. ¿Qué hace? Llora y sufre. Anda en pleitos y se queja. Y anda en pleitos sin quejas. Lo hieren sin motivo y le ponen los ojos morados. Eso le pasa por borracho pecador, por adicto y por probar nuevas bebidas, nuevas drogas o sustancias. Y entonces, ¿qué dice? Querido jovencito. Y algunos de ustedes van a hacer la mano y van a decir: no, pues ya no. Bueno, tu edad, ponla ante la edad de Dios, la eternidad, y te está hablando a ti, o sea, a la o al que sea. Querido jovencito, no te fijes en bebidas embriagantes, en drogas, en ese pecado que te tiene seducido, que atraen por su color y brillo. Sí, son seductoras. Tú ves un mensaje, yo sé lo que provoca el alcoholismo, y de repente en un día caluroso voy caminando y veo un espectacular de cerveza y te anuncian una supermichelada con no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues la verdad empiezo a salivar y ya sé en qué acabo, o sea, es la realidad. Entonces tengo que ir y acercarme con Dios y decirle: oye, volví a salivar, perdóname y límpiame de mi maldad, te lo suplico. Y entonces no lo mires. Dice, porque que atraen por su color y brillo, pues se beben fácilmente, pero muerden como víboras y envenenan como serpientes. ¿La víbora avisa cuando va a morder? No. La víbora te encanta, se mueve, te hace ojitos, se expande. Digo, nos da miedo porque ya sabemos qué es lo que hace, pero sin conocerlas te vas acercando y te vas seduciendo, y cuando la quieres agarrar, de repente avienta un chicotazo, se avienta y te muerde, es rapidísima. Entonces dice, como víbora te morderá y te envenenará como la serpiente. La serpiente inyecta una dosis bien pequeña de veneno, pero esa dosis bien pequeña de veneno empieza a correr en todo el torrente sanguíneo e intoxica todo el cuerpo y descompone todo el cuerpo de su víctima. Pues así entonces puede ser una dosis pequeña. Va a entrar en tu cuerpo, te va a intoxicar y te va a descomponer. ¿Ok? Si las bebes, si usas estas sustancias, si estás en este pecado, verás cosas raras y te vendrán las ideas más tontas y locas. Sentirás que estás en un barco, navegando en alta mar, sin control, sin rumbo. ¿Cómo te sientes con el pecado? Sin control, sin rumbo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Lo detengo o no lo detengo? ¿Sigo o no sigo? ¿Me paro? ¿Qué hago? Y ahí anda uno, de lado a lado. Le gritaba hace unos días a un vecino: oye, te queda chica la calle, de esquina a esquina, de lado a lado. Entonces dice, te herirán y no te darás cuenta, te golpearán y no lo sentirás. Y cuando te despiertes, solo una idea vendrá a tu mente: quiero que me sirvan más, quiero otra copa, quiero un poquito más de ese pecado, quiero un poquito más de esa sustancia, un poquito más de fiesta. Y es, qué absurdo, o sea, te están hiriendo, te está haciendo daño, te está destruyendo tu pecado, pero así, así somos. Y entonces, eso es lo que va diciendo Dios. Acompáñenme a Gálatas, ya que andan por ahí estudiando esa carta. Una pregunta que podríamos hacer es, bueno, ¿y de dónde viene esa obsesión, esa compulsión, ese deseo, ese apetito inmoderado hacia cualquiera de estos pecados? En Gálatas, capítulo 5, verso 19, ya con el pastor Sergio lo estudiarán ampliamente, largamente y prolongadamente. En Gálatas 5, verso 19, dice así: y manifiestas son las obras de la carne. ¿De dónde viene? De la carne. Y no está haciendo referencia a la rachera que nos empezamos a saborear ahorita, o a un buen corte, o así. No, no, no. Está hablando de mi naturaleza pecaminosa. Entonces dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. A ver, voy a hacer una pausa. ¿Traen pluma? ¿Les gusta rayar su Biblia? No, me dicen, bueno, si no te gusta rayar tu Biblia, una hoja aparte. Pero saca tu plumita. Y si te gusta rayar tu Biblia, ve palomeando a ver si algo te checa. A ver, es un juego nada más, ¿eh? Si no te gusta rayarla, reitero, saca una hoja aparte y anota lo que te checa o lo que te choca. Si te choca, qué bueno que sí sabe. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Ay, quisiera definirlo. Ahorita. Son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y yo creo que la gran mayoría queremos heredar el reino de Dios. O sea, ¿quién de nosotros quiere freírse en el infierno por la eternidad? Llorar y crujir dientes por la eternidad y sobre todo estar separado del amor glorioso de Dios por la eternidad. Y entonces, para hacerlo un poquito más fácil esta porción, ¿cómo lo pone la Biblia del lenguaje sencillo, coproducción JJ? Dice: todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. ¿Obedecen a quién? Sus malos deseos. ¿Todos tenemos malos deseos? Sí. Pero todos, según la gracia, tenemos la oportunidad de renunciar a ellos y de ya no obedecerlos y de ya no alimentarlos. Y según Gálatas, tenemos la oportunidad de ir y crucificar esos malos deseos, esa carne, y ya no proveer para la carne. Pero bueno, todos conocemos la conducta de los que obedecen sus malos deseos. Uno punto y guión: no son fieles en el matrimonio, ni en el suyo, ni en el de terceros, ¿eh? Donde pueden se meten, y con quien pueden se meten. Vuelvo: no son fieles en el matrimonio. Dos punto y guión: tienen relaciones sexuales prohibidas. Esto quiere decir que fuera del orden establecido de Dios en el sagrado matrimonio, déjenme decirlo así. Y estas relaciones sexuales prohibidas abarcan pornografía, abarcan homosexualismo, abarcan lesbianismo y cualquier desviación que se te venga a la mente. Swingers, parejas liberales, no sé, Boyer, lo que se te venga a la mente. Tienen relaciones sexuales prohibidas. Tres punto y guión: tienen muchos vicios y malos pensamientos. Eso es la inmundicia. Muchos vicios y malos pensamientos. O sea que sería como la combinación de no fieles en el matrimonio, relaciones sexuales prohibidas, además vicios y además malos pensamientos y siempre maquinando el mal, ¿no? Eso sería inmundicia. La lascivia sería: adoran a dioses falsos. No. Eso es idolatría. Entonces, muchos vicios y malos pensamientos es inmundicia y lascivia. Luego, cuatro punto y guión: adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Eso sería hechicerías. Adoran a dioses falsos. Ahora, hechicerías, la palabra original griega es farmakeia, de donde se translitera y sale la palabra farmacón o fármacos. Y entonces es donde hace referencia al uso de fármacos. En la antigüedad había una de las ramas de la medicina, era la brujería. Entonces, ¿a quién acudían? Pues al yerbero, a la yerbera, y ya les daba el menjurje, y adoraban dioses, y entonces les ofrecían un sacrificio, y entonces venía todo este tema, ¿no? Entonces, adoran dioses falsos, practican la brujería, y odian a los demás. Un drogadicto, un alcohólico, una persona que no es fiel en el matrimonio, está llena de odio. Está llena de odio. ¿Por qué? ¿Por qué pide Dios? Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y ama a tu semejante. Y entonces Pablo lo dice de esta forma: da lo que quieras que te den, haz lo que quieras que te hagan. No nada más, no hagas. O sea, porque eso es como un poquito más fácil. No hagas lo que no quieras que te hagan. Al contrario, da lo que quieras recibir. Y entonces, si esa moneda de cambio quieres recibir, pues es lo que pones en práctica. Ahora, a los drogadictos, a los alcohólicos, ¿cuántas veces nuestra familia, los más cercanos, llorando, desesperados, nos ruegan, ya, por favor, ya párale, te estás destruyendo, te estás llevando entre las patas a tu familia, tu trabajo y todo esto, y no paramos, y no nos detenemos? ¿Eso qué es? Eso es odio. No, pero yo no odio a mi mamá. Pues obedécela, honrala. No, yo no odio a nadie, yo no tengo problemas con nadie. Ah, pues entonces no te metas en su matrimonio, mantente al margen. ¿Sí me explico? 5. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo. Entonces ahí está hablando de enemistades, pleitos, celos, iras y hasta contiendas. 6. Son egoístas, discuten y causan divisiones. Alguien egoísta solo está pensando en sí mismo y no le importa pasar por encima de nadie. Discuten, sí, siempre tienen un argumento y siempre quieren acertar su punto y siempre quieren tener la razón, aunque estén en pecado. Siempre son la excepción de la regla. No, pues yo, ¿por qué no? Si yo he vivido esto. Entonces siempre discuten y obviamente causan divisiones. O sea, hay un momento en que se dividen, pues no se puede ser partícipe de esas actividades y no se les puede apoyar, ¿ok? 7. Son envidiosos y hasta matan. Es como un poco el móvil, por ejemplo, de las personas que roban. Muchos roban solo por envidia. Como este o esta o aquel o aquella tiene eso que yo quiero, y si no lo puedo tener, voy y se lo arrebato, y si en el arrebato no me lo da, lo mato. Así de sencillo, es la moneda de cambio. 8. Se emborrachan, usan drogas y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Y entonces ya pasamos a la advertencia de Pablo. Les advierto, como ya lo había dicho o como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y entonces el hecho de haberles pedido que sacaran su pluma y que marcaran y que subrayaran y que dijeran, ay, yo me estoy identificando con esto, pues es para alertar. No, yo no vengo a condenar a nadie, simplemente vengo a leer la Biblia y alertarlos, y poner en claro qué actividades tenemos y cuál es el resultado de nuestras actividades. Y puede haber de nosotros quien diga, la verdad es que yo no me puedo ya identificar con nada de esto. Gloria a Dios, la gracia no ha sido en vano para contigo. Pero no, yo sí me puedo identificar con esto, yo puntualmente. Híjoles, pues tenemos que acercarnos a la gracia y que la gracia no sea vana para conmigo. Pero JJ me congrego, pero JJ me discipulo, pero JJ leo la Biblia, pero JJ oro. Ajá, pero si tú no has soltado esto, la gracia ha sido vana y lo estás viviendo solo una religión. Y por obras te quieres acercar a Dios, cuando Él ya hizo la obra. Él ya dio a su único Hijo amado por cada uno de nosotros. Miren, acompáñenme a 1 Corintios. Capítulo 6. Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Me encanta Pablo porque hace un chorro de preguntas retóricas, así, o sea, retando a lo que ya sabemos. Y podríamos decirle, Pablo, pero a mí nadie me lo ha explicado. No, pero en tu corazón, en lo más profundo de tu corazón lo sabes, tienes esa certeza. Vives con esa conciencia que te acusa día a día. Dice, miren. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabes o no sabemos que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ya habíamos definido, ¿quién es el injusto? El que no hace la voluntad del Señor. Ese es el injusto. El que deliberadamente le dice al Señor, Nel, o sea, tú me dices que me pare, no me voy a parar. Tú me pides que me detenga, no me voy a detener. Tú me pides que cambie de hábitos, no voy a cambiar de hábitos. Me pides que ya suelte X relación, no la voy a soltar. Sencillo. Ese es el injusto. ¿Y el injusto qué va a hacer? No va a heredar el reino de Dios. Bueno, dice, no erréis, esto es, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Nuevamente, saca tu plumita, por favor. Y ayúdame a subrayar. Yo como estoy estrenando Biblia, yo no la voy a subrayar, pero ustedes ayúdenme con la de ustedes, que ella es más viejita. Dice, no erréis, ni los fornicarios, y ya definimos fornicación, relaciones sexuales prohibidas e infidelidad en el matrimonio. Ni los idólatras, ya lo recibimos, ya lo definimos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Ni los adúlteros, los que no son fieles en el matrimonio, ya también lo definimos, en el propio y en el de terceros. Ni los afeminados, creo que no tengo que definirlo, ¿va? Ni los que se echan con varones, pues mucho menos tengo que definirlo, ¿ok? Y en afeminados y los que se echan con varones también entran, déjenme decirlo así, sin querer ofender a nadie, las machorras y las lesbianas, ¿ok? Ni los ladrones, que ya sabemos que son esos que son envidiosos y hasta matan, ni los avaros, que son los que tienen amor por el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes. Son esos pícaros que usan el lenguaje mexicano, los maldicientes, y hay un par de groserías, pues así hablamos los mexicanos, no. Aquí está diciendo que son maldicientes, y Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Con la misma fuente con la que adoras a Dios, no puedes decirle ajos y cebollas a aquellos a quien Dios ama. O sea, es ilógico, ¿ok? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿ok? Híjole, creo que me queda claro. Déjenselo, leo en la Biblia, Lenguaje Sencillo, paráfrasis JJ. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán del reino de Dios. Ni aquí, ni en la eternidad, ¿eh? Porque el reino de Dios se participa desde aquí ahora. Desde aquí ahora lo vives, esa comunión con Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los hombres que se comportan como mujeres, a los homosexuales, o a las mujeres que se comportan como hombres, y a las lesbianas, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y entonces aquí podemos concluir, pues sí, la mayoría de nosotros estamos de acuerdo que el abuso de las drogas y el alcohol y este tipo de actividades son pecados dominantes que nos separan de Dios, esclavizan y afectan todas las áreas de nuestra vida. ¿O alguien no está de acuerdo? Así que hable ahora o calle para siempre. Ahora fíjense lo que dice Primera de Corintios 6, verso 11. Pensando en Gálatas, pensando en la gracia, y pensando en Tito y en la gracia que nos enseña a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos mundanos. Miren lo que dice. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Espérenme que aquí me hace sombra. Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces, verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Normalmente una pregunta que es, ay, ¿a poco no puedo? ¿A poco no me puedo tomar una cervecita el fin de semana? Pues juegan las Chivas. No, pues menos. Aquí le vamos a los diablos. Ay. Pues mira, te dice, todas las cosas te son lícitas. ¿A poco no puedo tener esa relación? Ay, me gusta tanto ese hombre. Ay, esa mujer. Ah. Todas las cosas te son lícitas, dice Pablo. Mas no todas te convienen. Diría la abuelita, tres dedos de frente, mijo. O sea, échale tantito coco. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Verso 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. O sea, cada cosa en su lugar. ¿Ok? Y lo que viene al vientre, pero tanto al uno como al otro, las destruirá Dios. Si te fijas, todo lo está acomodando Pablo en apetitos. El apetito sexual, el apetito por beber, son apetitos. Pero esos apetitos y lo que anima esos apetitos, Dios lo va a destruir. Entonces, ¿para qué alimentarlos? ¿Ok? Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Déjenme juego a Pablo. ¿Para quién es tu cuerpo? ¿Y quién es para tu cuerpo? ¿Para qué no es tu cuerpo? Nos da pena como usar la palabra, pero aquí está escrito. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Para qué Señor? Para el Señor Jesucristo. La gracia de Dios manifestada para salvación. La gracia de Dios que me enseña a renunciar a la impiedad, a la injusticia y a los deseos mundanos. La gracia de Dios que me enseña a vivir en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de mi gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se dio por mí para redimirme de toda iniquidad y purificarme y hacer de mí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el Señor para el cuerpo. Hace rato antes de salir estaba platicando con el Señor allá adentro. Estábamos teniendo... Le estaba como arreglando unas cosas a su Biblia. Estaba orando y estaba clamando y estaba diciéndole, por favor, habla a través de mí. Y entonces le estaba entregando esta botarga al Señor. Porque el Señor es para este cuerpo. Esta vida es para el Señor, no es para que yo la satisfaga. Y entonces le estaba entregando sus manos, le estaba entregando su mente, sus ojos, sus piernas, me estaba rindiendo. Señor, soy para ti y tú eres para mí. Ya no vivo para satisfacer mis apetitos. Y miren, tengo todos y todos desbordados. Ajá. Pero y luego, su gracia se manifestó para salvación. Y lo que yo quiero es ya no ofender esa gracia. Y entonces, miren lo que dice. Verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Estás derrotado? Sí. Pues entrégate al Señor. ¿Y qué va a hacer? Pues levantó al Señor Jesús de los muertos. ¿Y qué hará conmigo? Pues te va a levantar con su poder. ¿Y cómo defines a Dios? Como el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿podrá o no podrá? ¿Ok? Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Leerlo suena así como que, uy, bueno, pues hacerlo es peor, ¿eh? De ningún modo. ¿O no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación y de todos los demás pecados que hemos platicado, déjenme decirlo así. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ti, el cual tienes de Dios y que no te perteneces a ti mismo, porque has sido comprado por precio? Bueno, glorifica pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí tenemos la respuesta. ¿Y entonces qué hago, JJ? Bueno, si no quedó claro lo anterior, bueno, ahí te va. ¿Qué hago? Pues analiza las áreas de tu vida que crees que han sido afectadas por tu abuso de las drogas, del alcohol o de tus otros vicios y perversiones. ¿Cómo qué áreas, JJ? Me cuesta trabajo identificarlas. Ah, mira, ¿qué onda con tus hábitos alimenticios? Es bien rico comer, pero hay quienes comemos compulsivamente. Pero es bien rico comer, hay quienes no comemos para agradar a esa persona y que no se vaya. ¿Checas? Tus hábitos alimenticios. ¿Qué onda con tus emociones? Autocompasión, ira. Es que soy la víctima. Es que de chiquito, si supieras cómo me fue, ajá, pero tú estás decidiendo pecar. ¿Qué onda con tus relaciones familiares? O sea, ¿tus pecados animan a que tu familia se una o tu familia se te está yendo como agua entre los dedos? Y cuesta trabajo y es a jalones y estirones porque me tengo que tragar tu pecado y tengo que apoyar tu pecado y sabes que es pecado, pero... ¿Sí me explico? ¿Qué onda con tu economía? ¿Con tus finanzas? ¿Dios va a probar la economía? Sí, pero ¿cuántas veces nuestras finanzas están por la calle de la amargura? Porque solo he invertido en vicios. ¿Cuántas veces nuestra economía está por la calle de la amargura? ¿Por qué? Porque no voy y honro a Dios con mis bienes. ¿Qué onda con tus hábitos de dormir? No, pues yo duermo bien. Sí, duermes como si no debieras. ¿Cómo sí? Con tus hábitos de dormir. La verdad es que... No alcen la mano. ¿Cuántos de aquí usan ansiolíticos? ¿O un tecito de pasiflorina? ¿O té de tila, por no dejar tus hábitos de dormir? ¿Por qué estás ansioso? Porque en la noche se te carga la mente, porque en la noche se te viene encima tu pecado. ¿Y onda con tu salud? El párpado, pues sí, pero no le paras a tu cotorreo, pero no le das la gloria a Dios, pero no lo reconoces en tus caminos. ¿Qué onda con tu trabajo? Tu asistencia, tu productividad, tu diligencia. Si eres alcohólico como yo lo fui, no manches. Empezaba el jueves y acababa el jueves. De alguna otra semana, pero yo acababa. ¿Qué onda con tu matrimonio? Y reitero, tu vida familiar. Tus amigos. Dice por ahí mi abuelita, bueno, decía, porque ya falleció. En que te de lobos anda, aullar se enseña. Dice Greg Laurie, más espiritual. Dice, enséñame con quién andas y yo te voy a hablar de tu futuro. Tu vida social, tu carácter, tus prácticas, ¿a qué me refiero? Engañas, mientes, adulteras, fornicas, robas, haces fraudes. ¿Qué onda? Analicen su vida. Y entonces, pues ahí vayan haciendo las sumas y las restas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y entonces, bueno, eso es lo que Dios dice de las drogas. ¿No? Profundicemos más. Que se sea, párale. Bueno, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Me acompañan en Efesios, capítulo 5, por favor? La verdad es que podríamos profundizar más. Podríamos, por ejemplo, estudiar Romanos 1, del verso 18 al verso 32, y podemos hacer otras listas y podemos hacer otras definiciones. No sé, podría entrar a esta aplicación Dropbox y buscar bajar una de mis enseñanzas, de precisamente de Gálatas, donde tengo más extensas las definiciones de cada pecado. Más bien, se los dejo de tarea. Agarra cualquier Larousse ilustrado, agarra Wikipedia, agarra a San Google y pregúntale a San Google, oye, ¿qué es adulterio? Y ahora sí que arrastre el lápiz y ve las definiciones y ve los sinónimos y volvemos. Si te checa, pues hay una chambita que hacer. ¿Qué quiere Dios? Efesios 5, verso 18. Dios dice, bueno, sí, Dios, a través de Pablo, no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Y según lo que hemos leído, no te dejes gobernar por tus malos deseos. Si te dejas gobernar por tus malos deseos, hay disolución, hay división. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y si vienen estudiando Gálatas, en Gálatas 4 te dice, Dios ya te dio el don del Espíritu. Y lo leíamos ahorita en 1 Corintios 6. Eres templo del Espíritu Santo, Dios ya te dio el Espíritu. Y entonces, ¿qué quiere Dios? Te lo voy a leer en la Biblia en lenguaje sencillo. No se emborrachen, no se afanen, empeñen e interesen en intoxicarse y en seguir practicando el pecado, pues perderán el control de sus actos. Y más que nada vas a perder esa relación tan hermosa que Dios quiere establecer contigo. Más bien, permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. ¿Qué sucede si el Espíritu Santo, si Dios me llena de su Espíritu Santo y su Espíritu Santo me controla? El único objetivo que tiene nuestro Señor, el Espíritu Santo de Dios, es darle la gloria y la honra a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y en el momento que tú le das la gloria y la honra a nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, le estás dando la gloria y la honra al único Dios vivo y Dios verdadero que nos amó de tal manera que dio a Cristo Jesús. Y entonces, si me gobierna, ¿a qué me va a llevar? Honrarles, adorarles, glorificarles, a vivir con temor de su nombre. Y entonces una pregunta lógica, ¿cómo le hago para permitir que el Espíritu Santo me llene y me controle? Acompáñenme a Proverbios, por favor. Proverbios 23, 26. Ya lo leímos hace rato. Es una invitación hermosa. Dame, hijo mío, tu corazón. Es que me emborracho para olvidar. dale a Dios tu corazón. ¿Qué es lo que tienes que olvidar? No me lo cuentes, yo no lo quiero recordar, ¿va? ¿Qué es lo que tienes que olvidar? Llévalo delante de Dios. Señor, ya no quiero recordar esa infancia. Señor, ya no quiero recordar esa juventud, esa pubertad. Señor, ya no quiero recordar el día de ayer. Me atormenta, me duele, me lastimó. ¿Qué te está diciendo Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Señor, en la vida a mí me ha ido como en feria. Como en feria, me ha ido de la patada, Señor. He sufrido, ya estoy harto. Ajá. Entonces Dios es el que dice, bueno, dame eso, dámelo. ¿Qué te duele? Dámelo. Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. Señor, se está pudriendo. Porque, ok, no he sufrido. Vengo de una familia con principios morales. Vengo de una familia que busca salir adelante. Pero yo decidí meterme en todos estos delitos y pecados. Entonces me he hecho yo de mí mismo una porquería. Estoy podrido, Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. Señor, estoy lleno de ego, de soberbia, de orgullo. No puedo, me cuesta trabajo. Dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Y miren tus ojos por mis caminos. Aquí Proverbios lo pone en plural. ¿Pero qué dice Juan 14:6? Dice el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Y entonces qué te está diciendo Proverbios? Clava tu mirada en el Señor Jesucristo. Fíjate en Él. No, pero es que mis circunstancias, mi trabajo, mi lugar en donde vivo, ajá. Pues síguete distrayendo con eso y te vas a volver a enredar. Dale a Dios tu corazón y observa al Señor Jesús. Y lo demás, ay, que ruede. Y lo demás, busca primeramente a Cristo Jesús y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. Y lo demás, lo más importante es que te pongas a cuentas con Dios. Fija la mirada en Cristo Jesús. Pero JJ, cuando no me drogo, me sudan las manos. Ajá, tú abriste esa puerta. Pues aguántate tantito. Así como te atreviste, así como rebasaste principios morales, éticos, remordimientos, todo lo que rebasaste, pues aguántate tantito. Si tú ya has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si Él es tu Señor, si realmente Él vive en ti, y sientes que te estás muriendo por meterte un pase, y que te vas a morir si no te lo metes, pues muérete. ¿Por qué? Porque el testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces, ¿para qué regresar? Dice Pablo, yo estoy en un estrecho, no sé si morirme porque es mejor, voy a la presencia del que me amó, o si quedarme para servir a los demás. Bueno, yo no estoy en ese estrecho, yo no le sirvo a nadie. Y entonces, ¿qué es mejor estar en su presencia que seguir pecando? ¿Sí me explico? Nueva Traducción Viviente dice así, oh hijo mío, dame tu corazón. ¿En qué cambió? En nada. Oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¡Qué delicia! Que tus ojos se deleiten en ver a Cristo Jesús, en seguirlo a Él, en observarlo, en contemplarlo, que un día puedas escribir como escribió Juan. Yo escuché de Él, eso lo escribe en la primera carta según San Juan, dice lo que era desde un principio, lo que hemos oído, y luego dice lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces que tú un día puedas escribir y decir, órale, me hablaron que desde un principio era el verbo, luego yo escuché su palabra, y luego mis ojos se deleitaron en seguir sus caminos y alcancé a verlo, y lo observé, lo contemplé, a grado tal que puedo decir, lo palpé en mi vida. Imagínate que ese sea el cierre de tu vida. Y entonces, el tema es de que en cuanto yo le doy el corazón a Dios, estoy recibiendo a Dios, y entonces Juan 1:12, y vivo en esa certeza. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad. Y potestad tradúcelo como privilegio, como derecho, y asimismo como autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y si Dios nos da esa potestad, también nos hereda su carácter, pureza, santidad. Por eso Corintios dice, ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste purificado. Porque eso sucede cuando recibes a Cristo Jesús como Señor y como Salvador. Miren, acompáñenme a Juan 7, por favor. Y entonces, Yo creo en el Señor Jesucristo, le doy el corazón, me deleito en observarlo a Él. Él me ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Es un hermoso privilegio. Miren lo que dice Juan 7, verso 38. Dice el Señor Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso quiere decir que no había sido aún muerto y resucitado de entre los muertos. Pero para con nosotros ya murió, ya resucitó, ya fue glorificado. Y entonces, en cuanto le recibo, en cuanto lo declaro como mi Señor, en cuanto le entrego el corazón, en cuanto fijo la mirada en Él, Él me concede su glorioso Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo le hago, JJ? Ok, Hechos 1.8. ¿Cómo le hago para ya no estar en esto mismo? Hechos 1.8 dice que vas a recibir poder cuando venga sobre de ti su Espíritu Santo. Y ese poder, esa capacidad es para poder ser testigo de Dios. Y poder ser testigo de Dios es, si en tu trabajo te dicen, oye, vámonos por unas chelas, que tengas la capacidad de decirle, no, gracias. Ya me arrepentí de mis pecados. Ay, sí, el arrepentido, sí. Ay, sí, ahora sí. Pues sí, ahora sí, y espero quedarme así. ¿Ok? Vendrá sobre de ti el Espíritu Santo y podremos ser testigos de nuestro Señor. En Jerusalén habla de lo más cerca de donde vives. En Judea habla como de la colonia, como que va ampliándose. En Samaria habla de todo nuestro país y hasta lo último de la tierra. O sea, que vivas con integridad aquí y en China, independientemente de las circunstancias. No, es que me mandaron a vivir a Japón y ellos por tradición, después de comer, toman sake caliente. Pues sí, pues ellos. ¿Pero a poco tú solo por tradición te tomaste uno? No, bueno, ya después, como también venden coronitas, pues me eché un par. No sé cómo dicen por ahí, sonriente el muñeco y le dan cuerda. Ok, entonces cuando... De veras, lo que me hacen decir. Cuando esto se lleva a cabo, ¿qué? Que yo le doy el corazón al Señor, que fijo mi mirada en Él, que Él me otorga su glorioso Espíritu Santo, pues quiere decir que ya no ando en la carne, ya no ando gobernado por mis pasiones. ¿Voy a ser tentado? Sí, sí, y todo el tiempo, y es frustrante. O sea, es horrible. O sea, ya te lo dije, yo soy tentado. Mira, como pastor para personas que tienen adicciones, llegan y me cuentan su vida, sus peripecias, y subieron, y fueron, y vinieron, y se metieron, y se untaron, y bueno, y me cuentan. Hay unos que me cuentan unas historias que yo digo, yo estaba un poquito loquito. Hay otros que me cuentan otras historias que digo, ay, hubiera sido así. En la que sea, se me eriza la piel, en la que sea, se me hace un hoyo en el estómago, y en la que sea tengo que irme, arrodillarme delante del Señor y decirle, Señor, se me antojó. Señor, recordé. Y Señor, sé dónde venden, y sé cómo moverme. Señor, ayúdame, no quiero regresar atrás. ¿Me llenas de tu Espíritu Santo? Con la certeza de que, cuando Él me llena, recibo poder para hacer su voluntad. Y entonces, cuando somos guiados por nuestro Señor, por el Espíritu Santo de Dios, pues Dios desea que nuestra vida muestre evidencias del cambio que Él está haciendo, del cambio que se está dando en nuestro corazón. Y entonces, como hijos de Dios, ya no hay espacio para las obras de la carne, ya no hay espacio para las adicciones. Miren, acompáñenme a Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ahora, si tú te preguntas, ¿qué me va a dar el Espíritu Santo de Dios? En tu casa, por favor, lee Isaías capítulo 11. Lees Lucas 11, verso 13 y 2 de Timoteo 1, 7. De ahí saco todos estos atributos, yo te los voy a decir. ¿Qué sucede cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre de mí y Él me gobierna? Me llena de la sabiduría, de la inteligencia, del consejo, del poder, del amor, del dominio propio, del conocimiento y del entendimiento de Dios. Y me enseña a vivir con temor de Dios. y me lleva a honrar a Dios, y me enseña a deleitarme, a complacerme, a hallar contentamiento y regocijarme en Dios, y me muestra que mi plenitud solo es Cristo Jesús. Y entonces cuando Él hace todo esto, ya no hay espacio para ninguna de mis adicciones, y ya no hay espacio para mis apetitos de la carne. Reitero, eso lo encuentras en Isaías 11, en Lucas 11, verso 13, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Ok? Y entonces, Gálatas 5, 24. Vamos a leer desde el 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no hay que estarte demandando algo, no hay que estarte arriando, no hay que estarte juzgando, no hay ley. Verso 24, pero los que son de Cristo, ¿qué hemos hecho? Hemos crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ahí te va, en NTV. Los que pertenecemos a Cristo Jesús, hemos clavado en la cruz las pasiones. O sea, JJ, ¿le perteneces a Cristo? Sí. ¿Qué has hecho? He clavado en la cruz mi alcoholismo. He clavado en la cruz mi adicción a las drogas. He clavado en la cruz la pornografía. He clavado en la cruz el adulterio y la fornicación. He clavado en la cruz la maledicencia, los albures y ese lenguaje jocoso mexicano. He clavado en la cruz esa ansiedad por delinquir. Ahí está, clavada en la cruz. Que de repente peleo, como que quiero agarrarlo, pues sí. Entonces vuelvo a dejarlo y le pongo otro clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Ok? Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Y si hablamos de crucificar, hablamos de muerte. Los haces morir. La Biblia del lenguaje sencillo lo dice así. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿En qué se traducen los pecados? Egoísmo y malo deseo. Y es por eso que necesitamos caminar en el Espíritu. Miren lo que dice en el verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La NTV dice, por eso digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es esto? ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos diario, pidiéndole a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Como lo veíamos en Efesios 5:18. No me embriago con vino, antes ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia pone en el mismo lugar ser lleno del Espíritu Santo que ser lleno de la Palabra de Dios. Cuando soy lleno de la Palabra de Dios, me va a llevar a clamar a Dios por ser lleno de su Espíritu Santo. Cuando soy lleno de su Espíritu Santo me va a llevar a ser lleno de la Palabra de Dios. ¿Ok? Y entonces lo que está buscando Dios ahora con nosotros, que andamos en la gracia, es que demos el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, temor de Dios y otros frutos que podemos añadir. ¿Ok? Oye, JJ, pero yo estoy batallando con el pecado, ¿qué hago? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no los confieso, y si me quedo calladito, acompáñame a Proverbios, por favor. Dios nos ama, pero Dios en su perfecto amor, si nosotros le decimos yo no quiero, nos va a dejar. Y entonces dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y entonces, si tú no confiesas tus pecados, si no reconoces tus pecados, los confiesas, los llevas delante de Dios, no vas a prosperar. Entonces, dentro de 8 días, dentro de 15, dentro de un mes, dentro de un año, no vengas y preguntes, oye, ¿por qué sigo dando vueltas en el mismo lugar? Ah, porque no te arrepentiste, no confesaste, no recibiste el perdón de Dios, no prosperaste. Y no prosperar delante de Dios es decadente, es para atrás, es decadente. ¿Ok? Más, el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los lleva delante de Dios, con la intención de tirarlos a la basura, vas a alcanzar misericordia de Dios. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados, porque dice Juan, el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Todos hemos pecado, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y entonces me pongo a cuentas con Dios, y acto seguido, ¿qué hago? Le pido su Espíritu Santo. Porque ¿quién de nosotros, siendo malos, si su hijo le pide un pan, le da una serpiente? Pues ninguno. Pues si así nosotros tenemos buenos regalos para con los nuestros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? ¿Ok? Eso es lo que Dios dice de las drogas. ¿Les parece si oramos? Y ya que están en disposición, sigan agachaditos, disponiéndose, meditando en la palabra de Dios. Aprovechen este tiempo para, si tienes algo que confesarle a Dios, en tu lugar, díseselo. Díselo. Sácalo a la luz ante Dios. Confiésalo. Con esa intención, Dios, ayúdame a apartarme. Yo no he podido. Sigo batallando con lo mismo. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermoso Padre, mi Dios, de todos los que estamos aquí, ninguno puede decir que no ha pecado en contra de ti. Todos somos pecadores, todos te hemos ofendido de diferentes formas, mi Dios, pero tú nos estás otorgando este tiempo, mi Señor, para venir y ponernos a cuentas. Te rogamos, papito, que nos ayudes a confesarte nuestros pecados, que tú nos convenzas y que nos regales de parte tuya, mi Señor, convicción de arrepentimiento. Tristeza que provenga de ti, que sea para arrepentimiento. Que no quedemos nada más en un remordimiento o en un falso arrepentimiento, sino que sea genuino y sea profundo, para poder venir delante de ti a confesar nuestros pecados, a ponernos a cuentas contigo, para poder venir delante de ti a clamar por tu perdón y porque tú nos limpies de toda maldad, mi Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, mi Dios, te lo rogamos. Ayúdanos, mi Señor, y ayúdanos a tener bien claro qué es lo que tú dices de la forma en la que vivimos, mi Dios, te lo suplicamos. Y papito, todos aquí necesitamos recibir tu poder, tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría, tu inteligencia, tu consejo, el temor a tu nombre. Todos aquí necesitamos el ser llenos de nuestro Señor, tu glorioso Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que si es tu voluntad, vuelvas a poner tu mirada sobre cada uno de nosotros, vuelvas a inclinar tu corazón a favor de cada uno de nosotros, y nos tomes y nos ahogues en nuestro Señor, en tu glorioso Espíritu Santo, y nos bautices en Él, y le pidas a Él que descienda sobre cada uno de nosotros, que se pose y permanezca sobre cada uno de nosotros, que Él venga a soplar tu aliento de vida en cada uno de nosotros, para ser gobernados por Él, y darte fruto, mi Señor, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, humildad, y vivir una vida que te sea agradable, mi Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.